Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan este día miércoles 21 de noviembre de 2017 en su programa Cambio Climático, este espacio que dedica el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara justamente para abordar temas relacionados con el deterioro ambiental y su impacto sobre todo en el clima de este nuestro planeta. El día de hoy pues vamos a tratar otro tema interesante y muy preocupante también para nuestra región en particular de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, y que es justamente, pues como ya sabemos, está a punto de terminar la temporada de huracanes en el país. En teoría esto significaría pues que estaríamos ya terminando con prácticamente las lluvias en este año, pero por ahí, por otra parte, empieza ya este ciclo de sequías que pues va a traernos como consecuencia inmediata, bueno, como consecuencia en un corto plazo, justamente que se empiecen a registrar incendios forestales, y es de lo que justamente el día de hoy vamos a hablar en este programa, acerca de justamente qué es lo que se puede hacer para prevenir y para evitar que este tipo de fenómenos nos afecten y sobre todo pues ocasionen, pues prácticamente arrasen con bosques, pastizales, con tierras de cultivo, incluso en el peor de los casos con zonas urbanas. En esta ocasión nos acompaña el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, y también el maestro Julio César Morales Hernández, ecólogo y maestro de ecología, que nos acompaña. Muy buenas tardes a todos. Y pues comenzamos justamente a tocar este tema, los incendios forestales, maestro.
Bueno. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, amigos del auditorio. Efectivamente, ahora sí que empezó el temporal de lluvias, empezó muy ralo con los primeros meses con lluvias muy por debajo de lo normal, y también terminó con lluvias muy por debajo de lo normal. Solamente por ahí parte de julio, agosto y septiembre fue para esta región el mes que llovió más. Y bueno, de cualquier manera, esta lluvia pues generó follaje, generó áreas verdes, generó una situación hacia la vegetación que todavía se conserva. Es decir, si vemos las montañas, todavía están verdes, tienen árboles con un colorido verdoso todavía bastante fuerte. Y bueno, en materia ciclónica, efectivamente, se pronosticaron para en el caso del Pacífico alrededor de 16, fueron en total 20, y de estos 20, 5 en el Pacífico hicieron impacto, aunque Pilar se consideró como impacto, aunque en realidad rozó la zona de Cabo Corrientes, pasó muy cerca, prácticamente generando bastantes efectos, sobre todo en el estado de Jalisco, pero afortunadamente estos ciclones tropicales hicieron su arribo con estadios menores. ¿Qué quiere decir esto? Que no fueron muy intensos los que entraron al país. No hicieron grandes daños, desde luego, y hasta cierto punto pues nos enseña a que no debemos de ver a los ciclones tropicales como calamidades. Gracias a la entrada de estos ciclones tropicales hay agua. Entonces, el agua dulce es un beneficio para prácticamente todos en este país, y también es deseable que entren ciclones tropicales, sobre todo por la zona norte, porque muchas veces el temporal de lluvias, sobre todo en los estados áridos del norte, no es suficiente el agua que cae. Entonces se necesita el arribo de un ciclón tropical para que complemente y en algún momento dado se acumule en las presas. Desde luego, todavía este país tiene que hacer mucho por el agua, un trabajo pendiente que en el cual hay que invertir por el agua. Y bueno, lamentablemente gastamos en otras cosas, pero el agua tiene que ser una de las principales inversiones. Y sí, efectivamente, en el caso del Atlántico, se pronosticaron 11, también creo que fueron alrededor de 18, muy activo estuvo el Atlántico, y en la República Mexicana 3 de estos ciclones hicieron impacto. Claro, en los Estados Unidos hicieron impacto 5, y algunos de ellos pues con una fortaleza muy 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 grande. En el caso de la República Mexicana también hicieron impacto 3, y entonces en total hubo 8 impactos de ciclones tropicales en esta temporada. Se considera bastante activa. Tanto Atlántico como Pacífico tuvieron niveles más altos de lo normal, y bueno, esto de alguna manera trae un beneficio, pero también por otro lado habría que tener en cuenta que hay material que gradualmente se va a ir secando, y entonces bueno, en este sentido se termina el temporal de lluvia, se termina la actividad ciclónica, pero el trabajo en meteorología ese continúa, porque ahora se van a monitorear los sistemas específicos que generan condiciones óptimas para el mal uso que le hemos estado dando al fuego. Es decir, con el fuego queremos limpiar todo, queremos hacer una serie de actividades que tiene sus riesgos, y de ahí vienen precisamente los incendios forestales. Uno del que ha realizado bastantes trabajos respecto a esta situación pues es el doctor Julio César Morales Hernández, que bueno, aquí lo tenemos. Entonces hay una metodología, vamos a iniciar precisamente con un monitoreo satelital. Y posteriormente se daría aviso, sobre todo nos corresponde la región norte de Jalisco, que abarca los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán.
Sí, pues qué interesante que justamente comente respecto a eso, sobre todo un aspecto que ahorita me llamó la atención, el pensar de que no necesariamente un huracán, una tormenta tropical es un evento pues desastroso. No, para nada.
No es desastroso. Es más, esos son fenómenos peligrosos. Pero el hombre es el que los transforma en desastres, porque normalmente para que ocurra un desastre se ocupa el error humano. Entonces, si nosotros vamos corrigiendo esos errores humanos que actualmente no se corrigen, sino que se siguen haciendo, entonces vamos a tener grandes desastres más adelante. Necesitamos aprender a que si ya la naturaleza tiene fenómenos peligrosos, que no se conviertan en desastres, puesto que nosotros podemos hacer muchas cosas para que eso no se convierta en desastres, y de eso habla un término que se llama resiliencia.
Exactamente, y pues ya regresando a este tema, después de ahora sí, como dicen, después de la tormenta viene esta aparente calma, y vamos ahora sí con justamente los factores que pueden provocar ahora que sea el fuego el que ocasione desastres en esta región, en otras partes del mundo, y para eso pues nos acompaña, como lo mencionábamos, pues Julio César Morales Hernández, quien pues justamente se ha trabajado mucho en este tema. Muy buenas tardes, Julio César.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, como mencionaba el maestro Víctor, tuvimos un déficit de lluvias este año, muy por debajo de lo normal. Entonces, toda esta agua que quedó, que para muchos lugares fue muy beneficiosa, pero para otros lugares pues no se puede decir lo mismo. Esta agua que nos dejó en la región ha favorecido mucho a la vegetación, pero a su vez ha quedado como combustible vivo. tenemos un periodo de transición que va a ser entre finales de noviembre y mes de diciembre. Creo que muchos estuvimos sintiendo un calorcito más de lo normal en este mes de noviembre. Y entonces este periodo de transición lo que va a generar es que toda esta vegetación se empieza a convertir en combustible vivo para lo que es los incendios forestales que vienen en la próxima temporada, que al parecer en los estudios vamos a tener un evento niña que nos va a generar sequías más prolongadas, y probablemente si no se toman en cuenta las consideraciones atmosféricas podemos tener un gran número de incendios forestales este próximo año.
Sobre todo también, como lo mencionábamos, además del factor clima, factor ambiental del clima y del calor que se está generando, está la cuestión humana, la basura, pues las quemas inmoderadas, pues que es justamente lo que provoca estos incendios, que los desencadena más bien, ¿no?
Sí, lo que menciona, todo lo antropogénico donde el hombre va a intervenir creo que va a ser la parte fundamental. Ha habido años en los que se han reducido los incendios porque se ha trabajado en conjunto con Protección Civil, entre la universidad, buscar una relación, pero de repente hay pobladores que pues ellos buscan su propio bien, entonces sin preocuparse las consecuencias a futuro. Y mientras no tomen en consideración que al final un recurso natural es una inversión a largo plazo, entonces creo que si no ponen poquito de ellos, pueden tener consecuencias que pueden afectar gravemente a su región y sobre todo al clima que nosotros tenemos, porque este clima que de repente en las zonas de bosque es agradable, pues va a cambiar drásticamente. Y al ver una disminución de la vegetación, pues empieza el crecimiento poblacional y adiós al confort que se mantiene en muchas áreas.
Sí, muy muy bien, como lo mencionas, Julio César. Pues vamos a realizar una pausa muy breve y regresamos con más aspectos de justamente los incendios forestales en su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Y regresamos a su programa Cambio Climático en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, y justamente ahorita fuera del aire estábamos comentando con el maestro Víctor y con el maestro Julio César que, pues, como lo mencionábamos, apenas acaba de terminar la temporada de lluvias y ya se están registrando incendios forestales en el país, en específico en la región cercana a Puerto Vallarta. Nos mencionabas Julio César exactamente dónde se están dando ya.
Por parte de la CONAVIO, que son los que manejan las imágenes satelitales, ahorita hay dos puntos muy importantes de incendios, de puntos de calor, los cuales pueden estar relacionados a incendios forestales. Uno lo tenemos cerca de Atenguillo y el otro está al sur de Tomatlán, que tomando ahorita con información con el maestro Víctor y información que les enviaron de Protección Civil, que dicen que el de Atenguillo sí es un incendio, al parecer, que
muy fuerte
sí, que ya está generando. El que tenemos por Tomatlán todavía se tiene que observar la zona, a ver si realmente es un incendio forestal, alguna quema agrícola, porque lo que nos generan los satélites son el aumento de temperatura en cierta área, que no siempre son incendios, pero a veces son quemas agrícolas o quema de basura, pero que eso, si no toman consideración, se puede prolongar a ciertas áreas.
Sí, a mí me llama la atención que estos sensores que tienen los satélites, vamos, son muy perceptibles, puesto que en algunas ocasiones hemos corroborado que incendios forestales aparentemente, o un incendio aparentemente en San Sebastián del Oeste, en la zona del pueblo, corresponde a la panadería. Es decir, el satélite tiene la capacidad para percibir ese calentamiento del horno de la panadería de San Sebastián del Oeste. Obviamente, no todos los puntos de calor que muestra el satélite son incendios forestales. Lo ideal es corroborar si son o no son. Desde luego, aquí en Puerto Vallarta, desde hace tiempo, se viene haciendo un monitoreo concretamente en la unidad meteorológica del Centro Universitario de la Costa, se viene haciendo un monitoreo de estos puntos, y hace tiempo había una coordinación, funcionó muy bien, porque había chavos con motocicletas de estas rápidas, tipo cross, que en algún momento dado verificaban si aquello se trataba de un incendio o no, y entonces estos chavos se trasladaban rápido, llevaban extinguidores, y muchos de ellos fueron sofocados. Un incendio forestal que no se apaga cuando se está surgiendo y que ya está, es grande, ya nadie lo va a poder parar, y si tiene material combustible, ese se va a ir por donde quiera. Desde luego que SEMADET, CONAFOR llevan un registro de todos los puntos o todas las áreas que se van siniestrando, todas las áreas quemadas, y también lleva un registro de qué fue lo que provocó. En la totalidad de los casos, el que más predomina es el intencional. El incendio forestal es normalmente intencional. Después vienen las actividades agropecuarias. También hay un importante origen de incendios con los cazadores, que normalmente andan por allá buscando alguna presa y dejan la lumbre, porque ya llegó la presa, se van detrás de la presa, dejaron la lumbre, y bueno, también ese es origen. Y también los fumadores. Sí, por eso se hacen estas rayas negras a los lados de las carreteras, porque normalmente la gente pues se le hace muy común, no pasa nada con hacer la colilla de cigarro hacia afuera, y no, esto sí también genera incendios forestales. Dice un dicho: cuando veas las barbas de tu vecino cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Hay que entender esta situación. Normalmente en la zona costera el mes de octubre es lluvioso, pero en esta ocasión no fue así. ¿Por qué? Porque los anticiclones, tanto del Pacífico como del Atlántico, crecieron en demasía, y estos crecimientos generan aire seco, y este aire seco fue el que propició los grandes y tremendos incendios que hubo en California, asociados a lo que allá conocen los vientos de Santana. Son inducidos por anticiclones. Entonces, ya tuvimos incendios forestales tremendos, gigantescos, que incluso arrasaron zonas urbanas en California. Y entonces, la situación que viene hacia la República Mexicana es similar, puesto que en este momento tenemos condiciones bastante secas en el ambiente, y en algún momento dado van a ser más grandes, más fuertes en diciembre y enero. Por eso, aunque parezca un poquito prematuro, ya están comenzando los incendios forestales en el mes de noviembre, y me tocó justamente este que está detectando Julio a través del satélite. Me tocó tomarle fotografías al de Atenguillo, un tremendo, pero tremendo incendio que en un principio pensé que era el volcán de fuego a través de las montañas, pero ya vi, no, el volcán de fuego no es hacia aquella región. Por lo tanto, sí, al acercarse un poquito a la zona, sí, era un gran, pero gran incendio forestal que, por fortuna para muchas regiones, el humo tendía a irse hacia el mar.
Normalmente, es en el municipio de San Juanito de Escobedo, donde se está realizando el incendio. Ajá. Y es agricultura de temporal. Yo creo que están realizando una quema agrícola sin tomar en consideración, y ya se les fue de la mano, porque sí, a lo que estoy observando ahorita en la imagen satelital es de que ya está pasando a generarse como un incendio de mayor tamaño a comparación con el que está en Tomatlán. Ya tiene una gran dimensión.
Sí, efectivamente. Nosotros, desde la universidad, con SEMADET y CONAFOR en esta región, tenemos el acuerdo de que si las condiciones meteorológicas son aptas para que se les salga de control, se le dice a los que van a quemar, porque hay una cosa, la norma 015 de SEMARNAT no puede extenderse permisos de quema. Sin embargo, los acepta como como avisos, es decir, voy a quemar. No es un permiso como muchas veces el campesino, el agricultor, la gente del campo lo toma como permiso. No, no es un permiso. Simplemente lo toma como un aviso. Más adelante se van a tener que generar obligaciones en el sentido de evitar dar esos permisos de quema, sobre todo para muchos gente agrícola, porque de ahí provienen los incendios forestales. Entonces tenemos el acuerdo que si un boletín o un aviso de la unidad meteorológica da las condiciones óptimas, por ejemplo, de vientos. Muchas veces pasan por encima corrientes de chorro. Y en este caso, el agricultor dice, bueno, yo di mi aviso y mi quema la voy a realizar tal fecha, y en esa fecha se pone a quemar. Pero si hay una corriente de chorro encima, lo más probable es que se le vaya a salir de control. Entonces, existe este servicio en el sentido de paralizar de momento para que pase ese sistema que va a generar vientos en la tarde y que en algún momento dado va a hacer que se le salga de control. Entonces, no todo tiempo es apto para realizar las quemas de agrícolas, porque normalmente esas cuando hay viento, esas quemas se le van a salir de control, porque la chispa puede viajar kilómetros por arriba y luego depositarse en algún área seca y ya se generó el incendio forestal. Entonces, esa función la hace justamente la Universidad de Guadalajara para SEMADET CONAFOR, desde aquí, desde el centro universitario, y tenemos la obligación de generar un aviso antes de que se realicen ese tipo de quemas que, pues, por algún momento dado, y mientras tanto, los gobiernos, principalmente municipales, lo conceden.
Y bueno, y aquí vendría la pregunta, ¿de qué nivel de acatamiento tienen estos avisos que se hacen? Digo, es muy, muy importante el trabajo que ustedes realizan justamente para informar tanto a autoridades como a los agricultores o productores de que pues no existen esas condiciones, pero ellos en qué nivel lo acatan o lo toman en cuenta estos avisos, o por ejemplo en el caso de las autoridades, que hasta que dónde llega su no decir su poder, sino su autoridad para justamente hacer que se cumplan estos o evitar justamente que se ocurran esos fenómenos como la quema indiscriminada.
Sí, efectivamente, pero en este momento sí, es verdad, muy buena pregunta. Se tiene un problema porque el incendio es un evento en tiempo real. Y en tiempo real tiene que combatirse. Y si no se combate en tiempo real, no se va a combatir. Aquello se va a volver un tremendo problema. Sí, efectivamente hay problemas para llegar rápidamente con esa información. Obviamente, ahorita los celulares, sobre todo en las zonas donde no hay señal, hay un problema, pero los celulares han sido hasta el momento el mejor medio de comunicación. SEMADET, CONAFOR, tiene la información, pero para que llegue al agricultor, al ejidatario, esto también muchas veces no es tan eficiente actualmente.
Creo que también, aparte de eso, depende mucho de la cercanía. En mi caso, que me toca más lo teórico, se ha observado una reducción más en el municipio de Puerto Vallarta. Cabo Corrientes y Tomatlán. Tomatlán el año pasado, en cuanto a puntos de calor, ahorita platicábamos con Víctor de la relación entre lo observado y lo que realmente está pasando. Se registraron arriba de 2,000 puntos de calor y muchos de esos se dieron en zonas agrícolas. Entonces, como mencionaba, no todos son incendios, pero sí gran parte de ellos. Entonces, aquí en Puerto Vallarta, la relación que hay con Protección Civil, con CONAFOR, actúan de una forma diferente, pero a veces la lejanía con municipios como San Sebastián, Tomatlán, Cabo Corrientes, es muy difícil que uno tenga la información meteorológica en esa zona. Entonces, es de las áreas que se han estado un poco más desprotegidas, y por eso los agricultores, pues si nosotros no nos avisan, yo creo que también dice, pues hacemos lo que a lo que estamos considerados, y aquí sí se les avisa más constante. Se manda la información, pero como dice, no todos reaccionan de la misma forma. Tal vez aquí se ha presionado más por Protección Civil y han puesto más esa atención, y sí, Puerto Vallarta en cuanto a números de puntos de calor ha reducido mucho, pero los municipios, le comentaba yo que Tomatlán el año pasado era un infierno allá, porque eran varios puntos de calor en ciertas zonas agrícolas, muchos que se estaban dando en zonas de bosque, y yo al observar las coordenadas eran zonas accidentadas, entonces fácilmente se puede concluir que muchos de esos eran incendios provocados para generar el cambio de uso de suelo.
Sí, efectivamente, en el satélite, cuando se ve un área agrícola, bueno, ya lo puede entender que está relacionado a actividades agrícolas, pero ¿qué hace un área de fuegos en medio de un lugar boscoso donde no hay actividad agrícola? Sin duda tendría que ser un incendio forestal, y efectivamente, como lo comenta Julio, ¿sí?
La zona norte de Tomatlán, y es la zona creo donde se encuentra mucho cedro, si no estoy, es la zona de cedro, y sabemos que Tomatlán pues es una de las áreas donde se construyen muy buenos muebles, entonces quién sabe qué se está generando, pues sí se tiene que poner mucha atención en eso, porque si de por sí las altas temperaturas que se muestran en la región, con un cambio de suelo, pues va a aumentar más, y la misma calidad de o el confort que tiene la sociedad, pues va a ir aumentando, y con eso se vienen dando problemas que a la larga pues van a afectar a la población.
Sí, efectivamente, en el 2016 Tomatlán registró gran cantidad de incendios forestales, pero con alta, digamos, hectáreas siniestrada. En este 2017, Tomatlán redujo, pero aumentó Cabo Corrientes, y eso está asociado a la actividad furtiva de
la tala de árboles.
Tala de árboles, sí, forzosamente.
Pues bueno, amigas, amigos, vamos a realizar una pequeña pausa y regresamos ya con la recta final de su programa Cambio Climático.
Cambio Climático. Volvemos.
Y regresamos a su programa Cambio Climático aquí por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y pues bueno, a toda esta situación de que genera, por ejemplo, la actividad agrícola, tenemos que agravarle el hecho de que pues también hay tala inmoderada, que también ahí tendría que haber una intervención más efectiva, porque estamos hablando aquí ya de justamente asuntos penales, ¿no? Por otra parte, pues todos estos incendios, ¿de qué manera se pueden, aparte, bueno, una vez que ya detectados, cuál es la otra parte donde tendría que intervenir la autoridad para evitarlos y sobre todo hacerles frente con efectividad?
Bueno, existe un plan. Yo pienso que tal vez en el mes de febrero o en el mes de marzo se tiene que sociabilizar, es decir, se tiene que dar a conocer. Esto normalmente lo da la autoridad, quien es responsable en caso de CONAFOR, SEMADET, en la región, son instancias federales y estatales. Se tiene que dar a conocer un plan para no simplemente el combate, sino prevención, prevención, combate y otro aspecto que ahorita se me va, en respecto a incendios forestales. Y entonces esto está asociado también con las cuestiones del tiempo, pero sí es lamentable que al ser la mayor parte de incendios forestales provocados, no se necesita que haya buen tiempo o mal tiempo. Es decir, el tiempo pasa a segundo plano. En otros lugares, el tiempo juega un papel muy importante en el surgimiento de incendios forestales. En este caso, para esta región, no es así. Más bien, es el cerillazo de un irresponsable que una actividad que está haciendo con el fuego, que finalmente se le va. Entonces, en ese sentido, en este momento van a estar los ojos federales puestos en Jalisco, porque Jalisco, aunque muchos municipios redujeron el número de incendios forestales, en el 2017 lo que creció fueron las hectáreas siniestradas. Finalmente es peor eso, porque bueno, ya podemos tener muchos incendios forestales, pero muy pequeñitos. Pero no, en este caso los pocos que hubo o los menos que hubo, abarcaron mucho más hectáreas siniestradas y hectáreas de bosque. Y entonces eso es tremendamente preocupante. Hoy vamos a tener los ojos federales en esta región y bueno, vamos a ver. Comentabas un detalle muy importante. ¿Quién se encarga de realizar o ejecutar las irresponsabilidades en que se incurre? Ese es otro problema. Tenemos en esta zona representaciones de instancias federales que consisten en dos o tres personas que no tienen abasto y que muchas veces, en el caso de Puerto Vallarta, a veces son mujeres guapas, muy jovencitas, con todas las ganas de hacer su trabajo, pero no se van a meter a la boca del lobo, donde allá ya saben que hicieron un daño y que van a ir las autoridades a tratar de fincar responsabilidades. Allá ya hay un grupo de personas que se van a defender a como dé lugar. Entonces es un riesgo esa actividad para esas personas. Por lo tanto, no, es muy difícil esa situación que preguntas, cómo tener una eficiencia en respecto a eso. Bueno, la autoridad hace lo conducente, lo que está a su alcance, pero si la población no se no coopera, pues va a ser muy difícil. De cualquier manera, incluso hemos tenido ejidatarios que están dispuestos a decir quién fue y quién hace las cosas y quién hace los incendios forestales, pero también tiene miedo. ¿Por qué? Porque dice, ustedes están un ratito aquí, pero yo siempre tengo a ese vecino que hace el incendio todo el tiempo, entonces no me voy a echar la soga al cuello. Sí, es muy, pero bastante difícil.
Y creo que, bueno, lo que menciona aquí también nuestro Héctor, la parte principal o la parte más importante, pues es la cultura. Creo que es en lo que se tiene que trabajar con los pobladores, porque si empezamos a darle la importancia, el gobierno ya ha generado el pago de servicios ambientales para tratar que la misma población conserve las zonas, pero pues a veces también pagos tardíos, entonces ellos buscan también en ocasiones pues sacar un bienestar para su familia. Entonces, mientras no se les empiece a explicar la importancia sobre eso, creo que va a ser muy difícil tratar de disminuir esta problemática, y que esta problemática no nada más queda en los ecosistemas, porque al final el año pasado nosotros observábamos que todo ese humo de los incendios por el viento que tenemos aquí, lo que es la brisa marina, los empieza a traer hacia las ciudades. Entonces empiezan a generarse los problemas de salud, los problemas de respiratorios, que también es otra de las consecuencias que podemos tener a la larga.
Sí, de contaminación ambiental, justamente. Por otro lado, bueno, en un programa anterior mencionábamos, así que hablando ya un poco más largo plazo, si bien recuerdo, con la maestra Sandra Luz Álvarez, justamente también hablamos de que también para Puerto Vallarta se viene una época difícil, porque pues parece que van a ser varios años pues que van a ser particularmente secos. Eso también mencionábamos, ¿no?
sí, eso está previsto por pronósticos a largo plazo en relación a lo que se llama cambio climático, que es una proyección, no la traigo aquí, pero sí habla de entre el 2017 al 2024 viene un lapso con años comúnmente con lluvias menores a lo normal. Desde luego que los pronósticos a largo plazo pues hay que tomarlos como referencia, más no como verdades absolutas, porque en alguna ocasión pues pueden salir de eventos, es decir, a lo mejor no se cumple, ¿no? Pero de cualquier manera, sí, yo tengo, por ejemplo, lo que viene, que son productos de modelos matemáticos, lo que viene, que también hay que tomarlos como referencia, no como una verdad. Y entonces, en el caso de diciembre, pues viene en materia de humedad, en materia de lluvias, en el caso, normalmente diciembre es un mes que llueve poco, pero sí se dan las cabañuelas, sobre todo al final del año, se dan cabañuelas, y en este año viene bastante seco. Es decir, estamos observando que de esa poquita lluvia que cae, no se va a llegar ni siquiera al promedio. O sea, diciembre y enero van a ser meses mucho más secos en relación a lo que normalmente llueve para esos estados. Luego viene febrero, aquí ya va a haber un cambio, va a ser seco al inicio de febrero, pero ya van a empezar a caer algunas lluvias. También en el caso de marzo, en el centro del país ya va a haber algunas lluvias. En el caso de abril, va a haber bastantes lluvias, sobre todo en la zona centro del país. En el caso de Jalisco, menos la zona costera, también Jalisco va a tener lluvias en abril. Y en el caso de mayo, va a haber bastante lluvia, sobre todo en la zona sur de Jalisco y en la zona centro. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un estiaje fuerte al principio, es decir, los meses de diciembre y enero, pero luego también más calientes, con temperaturas más altas, y en ese sentido, también habiendo temperaturas más altas, rápidamente van a empezarse a presentar las lluvias. Entonces vamos a tener lluvias ya desde abril, mayo y junio, por encima de lo normal, dado el excesivo calentamiento, y entonces tenemos estas dos situaciones. Tiempo de estiaje y seco, diciembre, enero. Ahí aguas
muy seco.
Muy bueno para que en cualquier descuido se generen los incendios forestales, y luego viene un adelanto que posiblemente esté asociado a la Niña, que si bien a lo mejor no hay Niña en este año, es decir, no se declara la Niña, porque ahorita lo que existe es un alertamiento de Niña. Uh-huh. Que muchos medios ya lo están dando como una Niña. No es verdad. En este momento hay un alertamiento, no una Niña. Por lo tanto, hay condiciones más frías en el Pacífico. ¿Qué significa también esto? Que si se mantiene el alertamiento de Niña o hay Niña, va a haber aguas más frías de lo normal en el Pacífico, y esto va a traer, bueno, viendo el aspecto amable, mayor avistamiento de ballenas, mejor pesca, pero también menor lluvia en el tiempo seco.
Qué bueno, pues esperemos que pues estos próximos meses no sean tan no sean tan desfavorables, sobre todo para la región y en general para todo el país, que esperemos que pues se cumplan las expectativas, pero pues por el lado positivo. Pues agradecemos aquí la presencia del maestro Víctor Manuel Cornejo López, también de Julio César Morales Hernández, que nos hayan acompañado y pues aquí explicado un poco de pues qué esperamos para los próximos meses en cuestión de incendios forestales, sequía, bueno, de tiempo seco en la región, en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Muchísimas gracias, y pues nosotros concluimos el día de hoy nuestro programa Cambio Climático. Agradecemos en controles técnicos a Héctor Ponce, y pues nos despedimos. Les invitamos a escuchar el noticiario Señal Informativa de la 1:00 p.m. En esta ocasión, pues desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que por cierto aprovechamos para felicitar al maestro Víctor Manuel Cornejo por la persia que le van a entregar el próximo viernes allá en Guadalajara, justamente por mérito académico, y que este trabajo que está realizando tanto en lo académico como en la investigación, pues está aplicando sobre todo aquí en la región. Muchas felicidades, maestro.
Muchísimas gracias. Un compromiso adicional.
Exactamente. Y pues nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana en su programa Cambio Climático. Que tenga buena tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático.